medio o boca arriba y ya está.
Pues tomamos nota. Cuidadito con la espalda, que es vida. Gracias, Esteban, como siempre.
Un abrazo fuerte. Adiós, hasta luego.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos García Danero, candidato del PP a la alcaldía de Pamplona. Hola, Álvaro.
¿Qué tal? En Herrera en COPE ha hablado sobre la decisión de Bildu de que los 7 etarras con delitos de sangre renuncien a recoger sus actas si resultan elegidos. Dice que estamos ante un acuerdo más entre la izquierda, Berchale y el PSOE.
El acuerdo de Otegi Sánchez viene de la moción de censura, y Otegi lo que ha hecho con todo el movimiento, metiendo a los etarras en las listas y ahora sacando a los asesinos, porque siguen el resto de terroristas que han participado en los asesinatos, es para decirle a Sánchez que sepas que tú eres presidente por nosotros y nosotros somos los que mandamos, y que en cualquier momento te podemos poner en una situación difícil.
Raúl Fernández regenta una frutería en Madrid.
Lleva 18 años en el sector y está preocupado por la sequía en nuestro país. No descarta acudir a la importación para poder vender fruta y verdura, tal y como le ha contado a Mediodía COPE hoy a Pilar García Muñiz. La hemos podido escuchar desde esa frutería, la de Raúl, en Madrid.
Necesitamos agua porque toda la hortaliza, bueno, y toda la fruta lo necesita, y si no, no se va a poner a un precio razonable en ningún momento de campaña. No sé hasta dónde llegaremos.
¿Este año cómo está la cosa? ¿La sandía cómo ha venido?
Pues la verdad, de calidad muy buenas, pero sigue siendo cara y bajará un poquito, pero no se va a poner a su precio real.
Irene Montero, ministra de Igualdad.
Una mujer le ha preguntado a Irene Montero que cómo puede pagarse el chalet de Galapagar mientras ella no puede permitírselo. Esta ha sido su respuesta.
¿Sabes por qué? Porque mi padre falleció de cáncer con 60 años y me dejó una herencia porque soy joven. Mira, por eso y porque tengo una pareja con la que me he podido comprar con mi marido la casa. Pero déjame que hable. ¡Déjame que hable! ¡Caradura! Señora, es una caradura.
Es sonido ambiente del encuentro entre ambas. Montero le responde que se lo puede permitir porque su padre murió de cáncer con 60 años, le dejó una herencia y porque lo ha pagado con a su marido, se da la vuelta y se va, mientras la señora la sigue lanzando improperios. María José de Pazo, portavoz de los familiares de las víctimas de aquel barco pesquero, el Villa de Pitancho.
Esta tarde ha salido del puerto de Vigo el buque que inspeccionará los restos del barco en aguas de Terranova. Los familiares de las víctimas denuncian que la delegación del gobierno no les ha informado y piden que la exploración se haga con todas las garantías.
No entendemos esta forma de actuar al ministerio, al gobierno, a la CIAIN, que ponga en peligro los objetivos de unas pruebas que sirven para conocer la verdad, para aportar un procedimiento penal.
Y el sonido musical, ponemos a Paul McCartney, pero por otro nombre propio.
John Giblin fue bajista de Paul McCartney, Elton John, Phil Collins o Eric Clapton, y ha fallecido a los 71 años tras una larga enfermedad. Trabajó con los mejores músicos y dejó su firma en casi 500 discos, y también fue miembro de Simple Minds en los 80.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace casi 56 años, en 1967... se realizaba el primer trasplante de corazón de la historia. Fue en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. La donante se llamaba Denise Darwall, una joven de 25 años que murió después de ser atropellada por un coche. El receptor, Luis Bashkansky, un hombre de 56 con un gravísimo problema cardíaco y diabetes aguda. El doctor, el famoso Christian Barnard, pasó a la historia con esta operación. Desde entonces estos trasplantes han mejorado mucho, claro, sigue siendo un proceso arriesgado, pero incluso en la actualidad se hacen avances que lo perfeccionan. El último se ha llevado a cabo en Italia.
Es un día absolutamente histórico. Hemos conseguido hacer algo parecido a lo de 1985, cuando se realizó el primer trasplante de corazón con el donante muerte cardiocirculatoria, algo que también se consiguió en esta misma ciudad de Padua.
El doctor Gino Gerosa es el director del Centro de Cirugía Cardíaca Gallucci en Padua, Italia, una ciudad que, como has oído, ya es experta en esta especialidad. En este caso han logrado trasplantar un corazón que había dejado de latir durante 44 minutos. Es la primera vez que se consigue esto en el mundo.
Hemos utilizado técnicas que desarrollamos aquí en Padua y en las que no hay nada de mágico. Lo que nos ha permitido esto precisamente ha sido reacondicionar ese corazón, más que resucitarlo.
Para que te hagas una idea, para trasplantar un corazón que ha dejado de latir, los médicos tienen solo 20 minutos. Ese es el límite en Italia, pero en la mayor parte de Europa se fija en 5. Tras esto se considera que el corazón ya no sirve. ¿Cómo ha sido posible entonces llegar a los 3/4 de hora? Bueno, pues Gino Gerosa explica los pasos que siguieron.
Después de esos 40 minutos parado, repercutimos el corazón usando la circulación extracorpórea. Primero le administramos una solución particular para reducir el riesgo de patrones de perfusión durante 2 horas. Después evaluamos si funcionaba como bomba, porque así es el corazón, es una bomba. Y como todo iba de forma satisfactoria, decidimos que podíamos seguir. A partir de ese momento todo fue idéntico a lo que pasa todos los días en cualquier trasplante de corazón.
El paciente que recibió el órgano es un hombre de 46 años, había tenido problemas con una cardiopatía desde que era niño y llevaba 2 en lista de espera para recibir un corazón. Afortunadamente todo ha salido bien, evoluciona favorablemente, parece que su cuerpo no lo rechaza, algo que debe agradecer no solo a los cirujanos, también a su donante anónimo y a los médicos que lo extrajeron de ese donante en la ciudad de Treviso.
Ha sido un gran esfuerzo del equipo dentro del hospital y también de la región de Véneto, porque hemos colaborado con nuestros colegas de cirugía cardíaca de Treviso. Ellos pusieron a disposición el personal de sus quirófanos, ya que el donante estaba allí, por lo que se extrajo el corazón en Treviso y luego se operó en Padua.
¿Cómo va a cambiar este avance en la cirugía cardíaca? Pues muy sencillo, aumenta el número de corazones disponibles. Los trasplantes podrían aumentar también un 30%. Una excelente noticia para todos los que están en esa lista de espera.
La innovación en medicina está basada en la experiencia, en la creatividad y en el coraje. Pero todo debe regirse por la ética, es decir, por la certeza de que lo que haremos traerá un beneficio a nuestro paciente.
56 años han pasado del primer trasplante de corazón de la historia y la medicina no ha parado de perfeccionar este proceso. El titular de hoy es que en Italia han trasplantado un corazón que lleva 44 minutos sin latir. Increíble, porque después de tanto tiempo se considera que ya no vale. Un gran avance que permitirá mejorar las cirugías cardíacas y agilizar las listas de espera de pacientes que esperan un trasplante. ¿Cuánto avanzará esta técnica en los próximos 56 años? Nos damos un paseíto por las redes sociales. Lo hemos escuchado hace nada, a minutos. Irene Montero se enfrentó a una señora en Valencia que le afeó la compra del chalet de Galapagar y le salió ese puntito macarra que lleva dentro. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Bueno, pues el vídeo de ese momento ha circulado por redes sociales. Ha sido durante un mitin en la capital valenciana, un acto de campaña para las elecciones del 28 de mayo. Fernando sobre esto opina que más allá de lo que dice, que no son formas de dirigirse a nadie, y menos a una persona mayor, Italia. Añade que ha sido desagradable por las dos partes, pero que no quiere pensar cómo serían las reacciones si en vez de alguien de Podemos el rifirrafe y esas palabras pues las hubiese tenido otra persona de otro partido.
Otro de los temas que comentáis en redes continúan siendo las listas de Bildu.
Sí, precisamente sobre los pactos de Sánchez y Bildu nos habla Ainhoa. Creo que la presencia de exetarras en las listas debería ser motivo suficiente para que Sánchez dejara de contar con ellos. También sobre este tema nos llega este otro mensaje. Os leemos, pero también os escuchamos. Notas de voz en el WhatsApp, el 600-544-555.
Me pone los pelos de punta escuchar ¿con qué agresividad habla el señor Sánchez a los demócratas? ¿Y con qué cariño habla a quienes están en mundos oscuros? ¿Pero de verdad hay alguien en este país que se crea que Pedro Sánchez es un demócrata? Es que yo estoy asustado.
Y además nos escribe Sergio, es de verdad un tema que me entristece, dice, y me da mucha pena pensar en la impotencia que deben estar sintiendo muchas víctimas por esto. Creo que es humillante, lo mires por donde lo mires.
Tiempo de tertulia, esta noche con Carmelo Encinas, con Bea Pareda, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Bea propone tema.
Hola, Ángel. El tema de hoy sigue siendo Bildu. Y yo sé que me arriesgo un poquillo a decepcionarte, pero no voy a ser nada original. Podremos hablar, si te parece, de la postura de la Fiscalía respecto a la incorporación de Tarrás en esas listas y de si ese solo hecho es causa suficiente para una ilegalización. Después lo hablamos. Un beso.
Hasta luego. Luego hablamos, Bea. En nuestro tema del día, a las 9, las 8 en Canarias, vamos a hablar del cine. Sí, del sector del cine, de la huelga de los guionistas, de, más allá de las medidas políticas o la campaña electoral, un sector muy importante en lo cultural y en lo industrial también. Y luego en clase de economía, pues nos acercaremos al sector primario. Hoy hablaremos de la aceituna de mesa. Y mensaje, Silvia.
Sí, en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600-544-555, 600-544-555. Y también, como no, nos podéis encontrar en Instagram, en expósito-cope.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Continúa la tensión, como le contaba antes, en el barrio de La Bonanova, en Barcelona, donde hay dos edificios ocupados desde 2016 y 2019. Vamos a ver cómo están las cosas. Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días, Carlos. La cadena COPE está justo a 50 metros. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad de esas dos fincas, La Ruina y El Cubo. Los ocupas ahora mismo duermen en su mayoría. Y no...
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Reactiva la juventud de tu piel con la nueva línea Cabio Ferment de Atassi. Una gama antiedad para pieles sin descanso. Únete a la revolución de la cosmética coreana y pon tu piel en modo joven con Cabio Ferment de Atassi Celular Cosmetics de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Las altas temperaturas que tenemos y la falta de lluvias pues están llevando a la ruina en este momento a los agricultores de muchos puntos de nuestra geografía. En Aragón, Extremadura o Andalucía ya será...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Tú dependes de la cuenca del Guadalquivir, que según los datos de hoy presenta una situación bastante mala. Solo está al 24% de su capacidad.
Pues sí, en una situación de normalidad nosotros tenemos en el olivar de regadío en torno a los 1.500 metros.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
De octubre de 2015, Bruselas. Pierre Canot se quita la vida después de avisar varias veces sobre la posibilidad de ataques yihadistas en algunos puntos de Europa. Días después, la masacre se produce en París, lo que obliga a activar todos los recursos de los servicios de seguridad españoles, activando la Operación Protector. Se trata de una investigación en la que se descubren contactos entre terroristas y traficantes de armas en la Costa del Sol, donde la policía española utiliza un agente encubierto para evitar que un nuevo atentado se produzca en nuestro país. Es el inicio de la novela escrita por nuestro protagonista, que sabe muy bien lo que es este mundo de la infiltración. Es un camaleón de esos que trabaja en la sombra dentro de los servicios de información de la Policía Nacional. Para que te hagas una idea, ahora mismo dirige la sección operativa de terrorismo internacional. Su nombre es Iñaki San Juan y firma Operación Protector, la infiltración policial al descubierto. Edita Rosa Merón. Policía, Iñaki, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Un placer estar en la linterna de COPE.
Gracias por acompañarnos. Voy a reventar un off the record. Me ha dicho un pajarito: Iñaki, años atrás, tenía fama de duro, de severo, de policía puro, pero anda, coño, sabe escribir. ¿Es más o menos así?
Bueno.
Con matices. Sí.
Bueno, en la academia hice muy buenos amigos y los compañeros de promoción interna, que ya llevan mucho más bagaje que los que entramos de libre, de oposición libre en la academia, siempre estábamos hablando, teníamos muy buena relación y decían ellos que cuando hacíamos los trabajos conjuntos, tú, Iñaki, espérate a que terminemos nosotros, que a ti solo se te da bien dar tiros y dar puñetazos. Y cuando se leyeron el libro, uno de ellos me escribió muy, muy cercano a mí y me dijo: después de los años, al parecer has aprendido a hacer algo más que dar tiros y puñetazos. Y digo, bueno, muy agradecido, hombre.
Qué bueno. ¿Qué es la Operación Protector?
La Operación Protector es un libro muy personal que se basa en hechos vividos por mí mismo, la mayor parte de ellos, con otras experiencias de agentes encubiertos. Le da a Ángel un halo de ficción para que tenga una fuerza narrativa y enganche a los lectores. Y la trama trata de una infiltración de un agente encubierto en la que se cuenta todas sus fases, incluso la captación de confidentes, la colaboración de organizaciones criminales para introducir ese agente encubierto para que no haya un atentado yihadista en España, y tratar de que ese agente encubierto se haga con las armas y explosivos en el canal de distribución europeo de las mismas.
¿La realidad supera siempre la ficción?
Siempre, Ángel.
¿Sí? Sí. ¿Es tan terrible lo que hay ahí detrás?
Bueno, el mundo criminal es terrible en sí mismo, en todos los ámbitos, pero en el ámbito del terrorismo más, porque un fallo policial puede suponer la muerte o las lesiones de muchos inocentes.
En cierta ocasión, un marine, un infante de marina, de la Fuerza de Guerra Naval Especial, nuestros SEALs, para entenderlo. Yo recuerdo que le estaba entrevistando, era capitán entonces, y yo me esperaba ver a un Superman, una especie de Robocop, y le vi, era un tipo más o menos normal, más allá de que tuviera forma física y tal. Me dijo, no, tenemos cierta forma física y cierta preparación técnica, pero lo importante no es eso, lo importante es la cabeza.
Siempre.
¿A vosotros os pasa igual?
Siempre. En el ámbito de las fuerzas y cuerpos de seguridad, y sobre todo en el ámbito de la lucha antiterrorista y de todas las especialidades policiales, tanto Policía Nacional, los compañeros de Guardia Civil o del Centro Nacional de Inteligencia, nuestra mayor fuerza es el equipo, Ángel. Ese equipo es lo que hace las victorias y el éxito de las operaciones. Los criminales o los terroristas tienen muchos recursos económicos, tienen una ventaja por encima de todas, que es que siempre juegan fuera de la ley, pero las fuerzas policiales, ya te digo, Ángel, Policía, Guardia Civil o Centro Nacional de Inteligencia, trabajan en equipo, algo que incluso en las operaciones encubiertas estamos acostumbrados a ver al infiltrado solo, eso nunca ocurre, y ese equipo de trabajo es lo que dan los éxitos policiales.
¿Cuántos años llevas metidos en marrones de estos?
Bueno, he tenido la suerte.
En
marrones he tenido la suerte de trabajar en las unidades de información en determinados entornos y aproximadamente llevo 12 años en información más otros dos entre seguridad ciudadana y la formación.
Si tuviera que decir, vas a decir, joder, macho, menudo imposible. Un caso, una operación que digas, esta es la operación de mi vida, hasta ahora te quedan muchas.
Bueno, hay... Todas las operaciones te dejan algo de ti, Ángel, pero sí es cierto que Operación Protector lleva mucho de mí y las que sería, o depende cómo fuera el futuro, la segunda parte de la Operación Protector con otro nombre lleva más de mí, porque si una sale muy bien, la otra te baja al infierno. Uh-huh.
Hablamos de una labor que hemos visto representada en mogollón de series, películas. Una de ellas es la de la serie La Unidad, de Movistar, que cuenta cómo es el trabajo de la sección de la lucha antiterrorista. Kala, una joven agente, intenta infiltrarse en una célula yihadista, una de las más peligrosas de España.
¿Cuántos años tiene tu abuela?
64. Tuvo a mi madre con 23, que es la más pequeña de sus 6 hijos.
¿Algún consejo que te haya dado?
Que aprendiera a cocinar.
Enséñame el perfil online.
A ver, vale. Aquí estoy con mi familia, con mi abuela, algunos amigos. También me pueden encontrar aquí, en el grupo de salud del instituto.
Iñaki, ¿cómo se prepara, si me tuvieras que hacer un resumen en un minuto, cómo se prepara un policía para esto o una policía para esto?
Pues tres cosas. La primera, siempre tiene que ser voluntario. El proceso de formación es totalmente cambiante. Varía conforme a la personalidad de la gente y al entorno criminal en el que debe de entrar. Y la tercera es que hay que reconocer que cualquier infiltración es sumamente complicada. Lo principal no es la actuación de la gente, sino la cobertura que se prepara, esa leyenda de pasado, presente y futuro. Y hago una salvedad, haciendo alusión a esa serie, que a mi juicio todas las infiltraciones o operaciones encubiertas son difíciles, pero el papel de la mujer, Ángel, en cada una de ellas es extremadamente complicado.
¿Por qué?
Porque el mundo criminal o el mundo terrorista es extremadamente, por decirlo, aunque sea una palabra esté de moda, es muy machista y muy desagradable. Y las funciones de las compañeras que realizan trabajos de infiltración o de agentes encubiertas es posiblemente el trabajo más desagradable dentro de las operaciones encubiertas.
Me lo imagino. ¿Se pasa miedo?
Siempre.
Por muy preparado que estés, por muy super policía que seas, ¿se pasa miedo?
Se pasa miedo, se pasa inseguridad.
A lo mejor ese miedo es hasta un escudo.
El miedo es necesario, porque te hace tener los pies en el suelo.
Claro.
Tienes un equipo de seguridad y un manipulador que te ayuda, pero es cierto que lo peor que se puede tener es la incertidumbre. Y un agente encubierto o un agente encubierto, siempre todo está en torno a la mentira y en esa incertidumbre que cada minuto siguiente no sabes lo que va a pasar.
Escucha otro fragmento de esta serie en la que interviene un personaje clave en este tipo de operativos.
Algo que debiera preocuparme particularmente, o alguien.
Los hermanos Parada, en Sevilla. Mi fuente sospecha que su empresa es una tapadera. ofrecen vehículos blindados al Daesh.
Ahí tienes mensajes. Mensajes a su
círculo. El mundo de las fuentes, los enlaces. Hay un viejo dicho periodístico que no siempre se cumple, que es algo así como: antes la muerte que la fuente.
Siempre.
Vosotros lo cumplís, nosotros depende.
Yo creo que también lo cumplís, pero es cierto que ningún ámbito policial sería muy duro tener que soportar la muerte de una fuente o de que hicieran daño a él o a su familia por cualquier operativo policial. Es un tema muy complejo, Ángel, que tiene muchas lagunas legales, claro. Pero sí es cierto que es muy importante. También hay que decir que en el ámbito policial y en el ámbito del terrorismo, de cualquier especialidad policial, los confidentes o los colaboradores, como así los llamemos, son muy importantes para el éxito de una operación, pero muchos de ellos están en la delincuencia. De manera que esa confianza hay que ganarla y en muchos casos te pueden traicionar.
Sin duda. Con el paso de los años han mejorado muchas cosas, la tecnología, la formación, los malos que van por delante. ¿Cuánto ha cambiado el mundo de la infiltración en estos años? Claro, imagino que la tecnología os ha cambiado el curro como a nosotros, pero a vosotros más.
Muchísimo. Hay una figura muy importante en todas las investigaciones, que es el agente encubierto virtual o tecnológico, que es el que se utiliza para el ciberespacio. Aunque todo lo que realiza es sumamente importante, al final cualquier operativo policial que comienza en el ciberespacio, si lleva un color importante e indicios criminales, esos malos van a querer estar en el espacio físico. Por lo tanto, yo soy un fan total de las figuras del agente encubierto virtual y del agente encubierto físico, que es el que va a negociar lo importante.
Cuando hablamos de infiltrados, nos viene a la cabeza automáticamente Mikel Lejarza, el Lobo. Se adentró durante los años 70 en ETA, consiguió ganarse la confianza de la cúpula de la banda, sigue vivo. Así contaba en Televisión Española cómo se ganó la confianza de los terroristas.
ETA estaba comenzando a avanzar muchísimo. Yo era de los muchachos más normalitos que podían existir en aquella época, en aquellos lugares, ¿no? No había nada que sobresaliera de mí. Y paso a paso, día a día, pues lo que estás haciendo es buscar la forma, la manera de acercarte a alguien. De acercarte a alguien, que ese alguien te pueda acercar a otro, ¿no? Y empieza un camino, pues, muy difícil, camino tenebroso, ¿no?
Más allá de consideraciones políticas, Iñaki, que no es el caso, ni somos quienes para meternos ahora que estamos hablando de Operación Protector, tu libro. ¿Se podía haber acabado con ETA sin los infiltrados?
Bueno, esa época, Ángel, no la viví yo. Yo soy de la época posterior. Yo soy de los que alaban, y el libro así está hecho, dedicado a las víctimas del terrorismo, por un lado, de todo tipo de terrorismo, que son los verdaderos héroes de nuestra democracia, y a todos los funcionarios de la policía, de la Guardia Civil, del CNI, que pelearon con sus almas por los derechos de los ciudadanos. Ellos son los que hacen que ahora podamos ir por la calle sin tener que mirar tanto para atrás. Pero es cierto que, en mi opinión, como te he dicho, Ángel, soy un grandísimo defensor de las operaciones encubiertas y de los infiltrados, y creo que son una de las principales bazas en esos tiempos de la dura lucha contra ETA y en los actuales contra el yihadismo, por ejemplo, de los infiltrados y de los agentes encubiertos. Creo que su labor es primordial, y en otras operaciones también, ¿eh?
¿Cómo qué?
Narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas. Creo que las figuras del agente encubierto y del infiltrado son claves.
Antes te has referido de pasada a los que van de verde, a la Guardia Civil. Más allá de los piques corporativos, que tienen más de caricatura que de realidad en el minuto a minuto, estoy convencido. ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Es tan fundamental esa interrelación? Cada vez vemos más operaciones conjuntas. Esto es como lo del ejército. Es imposible un despliegue sin el aire, sin tierra y sin la armada. Imposible. ¿Con vosotros pasa igual?
Pues bueno, yo creo que, como siempre digo, cada uno tiene sangre azul o sangre verde, Ángel, pero al final todo vamos a una, y todos nos sentimos policías y guardias civiles, y creo que eso es fundamental. La coordinación en el ámbito mío, en el terrorismo, creo que es fundamental. Puede haber piques, claro que sí, pero que se solucionan con una buena coordinación. Y la relación mía a nivel de personas o de personas que dirigimos ciertas especialidades policiales es muy buena.
Los años de plomo, nuestra experiencia atroz con los atentados yihadistas, ¿nos han convertido en uno de los mejores del mundo, por desgracia?
Por desgracia.
Modestia aparte, entiéndeme.
Por desgracia, es así, no hablo en mi caso personal, que no tengo la experiencia que tienen otros compañeros, por supuesto, pero creo que las fuerzas antiterroristas españolas, humildemente, pero creo que son de las más potentes del mundo y así están reconocidas. Policía, Guardia Civil. Hay una labor muy callada del Centro Nacional de Inteligencia que aunque nunca salgan y parece
que tiene muchos policías y guardias civiles, sí, dentro. Claro que
parece que nunca están, no quieren estar, pero yo doy fe de que muchas de las operaciones y el éxito de operaciones preventivas de terrorismo contra el yihadismo, que es lo que yo trabajo, ellos están detrás. Es cierto que hemos tenido que vivir, por desgracia, muchos atentados de ETA, de Grapo y dos atentados execrables yihadistas muy importantes y que nos han costado un gran número de inocentes. Pero las fuerzas policiales españolas en el ámbito del terrorismo creo que son las más competentes.
Se nos olvida como sociedad y a nosotros como periodistas que el yihadismo sigue ahí. Se nos olvida, ¿no?
Bueno, es algo normal.
A ti no, pero a nosotros.
Es algo normal, Ángel. Cuando pasa el tiempo suele pasar a otro nivel de relevancia en el ámbito social, pero es cierto que las fuerzas policiales no te puedes imaginar, y los oyentes, la cantidad de trabajos que realizan constantemente por la cantidad de información que reciben, no solo de servicios extranjeros, sino de los propios ciudadanos.
Escucha.
Las ausencias, la incertidumbre, o inclusive que te llamen por teléfono y te digan ven para casa ya y tengas que salir de la peluquería con papel platino de las mechas e irte corriendo. Pero Iñaki es un genio. Es capaz de convertir el momento más desafortunado en una ocasión de risa. Y es capaz de proponerse algo y conseguirlo. Y de ahí los frutos del libro. Le encanta visitar a sus abuelas, comer una buena fabada en casa de sus padres. Así es el día a día de la vida de Iñaki. Una montaña rusa de emociones que no me perdería por nada del mundo y siempre estaría a su lado.
María, tu mujer.
Bueno, María es una artista y me acabas de dejar en blanco porque no, cuando llegue a casa...
No me he venido.
Vamos a tener una charla dura. Pero es
tienes toda la de perder, lo
sí,
sabes.
Sí, está claro. Pero es cierto que es la gran héroe de toda la familia y en este caso María, pero la familia de cada policía, de cada guardia civil.
Amigo.
Son los verdaderos héroes, son los que nos aguantan, los que se llevan la parte negativa, que no saben cuándo son éxitos o fracasos, los que quedan al margen de todo, pero siempre están para ayudarte cuando te ven desolado y no saben el porqué.
¿Cuánto saben? ¿Cuánto le ocultas? ¿Cuánto, no digo que le mientas, cuánto no le dices la verdad obligatoriamente?
Pues mira, en el caso que se cuenta de Operación Protector, Ángel, una cosa muy personal es una llamada al teléfono rojo que recibí, no se me olvidará, se caía el cielo a llover y era las 10:30 de la noche y esa llamada me...
¿Estabas en casa o en el despacho?
Estaba en casa y esa llamada me suponía, yo en principio para Operación Protector estaba en otro sitio, pero se me citaba en Murcia ya. Yo solo dije a mi mujer que me iba, la di un papel con un número de teléfono y un nombre y la dije, no puedes llamarme, no puedes ponerte en contacto conmigo, no lo vas a poder hacerlo. Y si pasa algo de importancia, tienes que llamar a este teléfono y este teléfono tratará de localizarme. Ella estaba con los ojos un poco perdidos, ya la había pasado muchas más veces, pero... La labor callada de apoyo de la familia a todos, no solo a mí, a todos los compañeros de policía, de Guardia Civil, están ahí, lo asumen y es extremadamente importante su apoyo.
Tu familia, tus padres, las abuelas, María, tu mujer, ¿sabían en todo momento que podías ser un agente de información, podías ser un agente infiltrado, o eras un policía nacional que te vas a tu destino, a tu comisaría, a tu oficina, a tu patrulla? Cuando les dices, no, es que estoy en este tipo, en este de división, en este tipo de trabajo, ¿cómo reaccionan?
Bueno, es en el ámbito de Operación Protector y otras operaciones similares, ellos nunca han sabido nada, como pasa a la mayor parte de las familias de compañeros de Guardia Civil o de policía. Eso es lo francamente duro, Ángel. Posteriormente, se ha ido enterando de cosas y ella estaba totalmente al margen y mi familia totalmente al margen. Y es bueno que estén así, porque si no su sufrimiento sería muchísimo peor.
Seguro. Como tienes poco trabajo, además de ser responsable de la unidad de terrorismo internacional, das clases a nuevos agentes de la Policía Nacional. Y claro, al igual que hemos llamado a María, pues hemos llamado a clase.
Me llamo Álvaro y bueno, soy producto de otra de las muchas facetas que tiene Iñaki, que es la de ser el profesor. Este hombre vale para lo que le eche. Cualquiera que lo conozca, pues sabe que es un motivador nato, una persona que muy cercana con toda la gente que trabaja con él, ya sea como alumnos, como compañeros, y no sé cómo lo hace, pero lo ve y se entera de todo. Y siempre alguna nos soltaba y terminaba sacándonos toda la información. No debe ser tan malo en lo que hace. Y ya sabemos que la inmortalidad y la eternidad se alcanza con el recuerdo.
¿Le hemos calado a Álvaro? ¿Ya le tienes fichado?
Sí. Bueno, es una persona que conozco mucho y que es un grandísimo profesional, y es cierto que cuando se formaban la gente que conozco de mi entorno, pues quedábamos y les daba los truquillos que podían ser para estudiar y para poder prepararse y aprobar la oposición fuera de todos los ámbitos de universitarios y de academias. Y es cierto que la mayoría de ellos, que son amigos, aparte de compañeros, han conseguido el sueño de ser policías nacionales. Y como yo los llamo, son todos mis cachorros, Ángel. Entonces, claro. Estoy súper orgulloso de ellos.
En cierta ocasión, el primer jefe que tuve yo en mi vida siendo becario, en segundo de carrera, recuerdo que me dijo: los periodistas solemos. Tú ves a un tío de lejos y dices, este vale para periodista o no. Luego, oye, puedes equivocarte, pero normalmente el veterano acierta. ¿Los policías huelen?
Bueno, los policías
¿Los
huelen.
¿Los buenos policías huelen?
Los buenos policías seguro que huelen. Yo intento leer, pero claro, a veces doy y otras veces no. Pero yo sí que soy un firme defensor que los miembros que forman la Policía Nacional o la Guardia Civil, y por supuesto que siempre me los dejo la policía local, de donde yo vengo, Ángel, yo fui policía local antes. He tenido que tener suerte, pero es cierto que son unos profesionales extraordinarios, ejemplares.
Operación Protector, la infiltración policial al descubierto, firma Iñaki San Juan, policía. ¿Cuál es el futuro del terrorismo internacional? ¿Qué nuevos retos vais a tener dentro de 5 o 10 años?
Bueno, el terrorismo internacional, mi opinión subjetiva es que hay que seguir trabajándolo. Es un terrorismo global que siempre está ahí. Mi opinión, por desgracia, es que siempre va a estar ahí y que las fuerzas policiales tenemos que estar en permanente alerta para que los ciudadanos puedan realizar su vida sin tener que temer graves atentados terroristas. Espero que no ocurran. Si ocurren, se reaccionará, pero lo que sí te digo, Ángel, es que dentro de 5 o 10 años nadie sabemos dónde vamos a estar, pero los que estén en mi lugar o en cualquier unidad antiterrorista de la policía, de la Guardia Civil o del CNI, se van a dejar su vida para que la vida de inocentes no corra peligro.
Yo recuerdo haber cubierto los atentados del 11M... Recuerdo haber estado en Bataclan. Recuerdo haber cubierto los atentados de París. Recuerdo en Londres, al día siguiente, de madrugada, estar en las Ramblas. Tenemos mucha labor también los periodistas y el conjunto de la sociedad. Esto no es una cuestión solo de policía y Guardia Civil.
No, por supuesto. Es una cuestión de trabajo conjunto de todos los periodistas.
De concienciación.
Los periodistas hacéis una labor que, en mi caso, puede haber otros ejemplos, pero en mi caso siempre ha sido una labor extraordinaria. Es más, soy consciente de que si tenéis informaciones, tú, Ángel, tienes muchas informaciones, y en ocasiones te has puesto en contacto con el cuerpo policial que la lleva, y ha habido veces que no las has dado, me consta, solo por el bien de la operación.
Absolutamente.
Eso es extremadamente importante. Y otra cosa que quiero dejar es que el trabajo policial antiterrorista, los ciudadanos forman una gran parte de ese equipo, porque su llamada, su alerta, nos pone a nosotros tras la pista de personas que a lo mejor no podríamos tener acceso por ser un terrorista solitario, que no tiene relación con ningún tipo de célula o organización, y gracias a sus llamadas, a ponernos en esa pista, se puede realizar la neutralización.
Iñaki San Juan, inspector jefe de la Policía Nacional, encargado de dirigir la sección operativa de terrorismo internacional, ha venido a presentarnos Operación Protector, la infiltración policial al descubierto, edita Rosa Merón. Un libro que merece la pena, que pone la piel de gallina y que enseña cosas que no sabíamos sobre cómo es el trabajo de un agente encubierto. Iñaki, policía, gracias por acompañarnos este rato y, sobre todo, gracias por estar ahí.
Muchísimas gracias, Ángel, y un verdadero placer estar en La Linterna.
Suerte, cuídate.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Sigues sin saber quién debe hacerse cargo de las averías en tu casa de alquiler? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Yo he tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
¡Panquillo, Miguelito!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Houston, acabo de ver una pareja persiguiendo unas tostadas en el espacio. Cambio. Y ahora una tostadora flotando. Espera, ahora veo una lavadora. ¡Y unos paneles solares increíbles!
Haz que tu casa gire alrededor del sol con paneles solares, batería y una app inteligente que te ayuda a ahorrar monitorizando la producción y el consumo. Sistema Solar EDP. Ahorra hasta un 90% en tu consumo eléctrico. Descubre más en edpenergia.es. El ahorro final dependerá del consumo y de la producción de tu instalación. Más información en edpenergia.es.
Me apetece uno de esos. Bop, bop, para estar todo el día.
Crucero con reserva desde 50 euros.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Alucina. Ahora lo último que se ha identificado es el paisaje un tanto velado que aparece detrás de la Mona Lisa, porque ahí hay un pequeño puente.
Bueno, de ese puente se ha dicho de todo en estos años, ¿no? Podía ser, fíjate, el puente viejo de Manresa, podría corresponder a un viaje secreto que pudo haber hecho Leonardo da Vinci a España. A ver,
pues en esta línea, cada martes a las 11:30 de la mañana, Carlos Herrera y Javier Sierra, en Herrera en COPE.